6:41, ya estamos con Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, profesor, docente, investigador, y ahora de civil.
De civil, exactamente. Nos ponemos zapatillas en esta época.
Sí, de franco, andáis de franco ahora. Exacto. Este es el mejor momento para un profesor, ¿no?
Una maravilla, pero sabéis que se echa de menos en los alumnos, el ruido del patio, que te vayan a tocar la puerta, a conversar, es lo bonito de la pega también.
¿Y tus alumnos de qué son, de pregrado y posgrado, tenéis ambos?
De pregrado, en posgrado solo dirijo algunos proyectos, en cambio en pregrado ahí me toca estar con los cabros, que es lo más entretenido, pues, son los más chicos los que nos va formando.
¿Y son, están prendidos los cabros, están vivos o no hay de todo? Bueno, o sea, igual la Católica es exigente. También.
Sabéis que yo le tengo fe a las nuevas generaciones.
Sí,
a los cabros les gusta, están súper enchufados, tienen herramientas que uno no tenía. Po.
Además, cuando uno la estaba pensando, ellos ya está, ya fue.
Ahora, a mí me gustaría ver cómo se enfrentarían ellos a una vida análoga, ¿eh? A salir un día a la calle sin Google, sin teléfono,
a mirarse a los ojos.
Exacto, conversando.
Conversar. Sí, qué heavy. Hoy día nos convoca y todo este cuarto piso caímos en una fake news. En el socio de Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo haciendo hospitales pediátricos, que sonaba medio rarelli la noticia.
O sea, la ministra de salud cayó.
De ahí para abajo, digamos. Para o sea, abajo. Que uno haya caído. Ese ha sido los portazos que nos, o sea, los porrazos que nos dimos acá en el cuarto piso.
O sea, el porrazo se lo dio todo Chile. Fue brutal, porque esta noticia en realidad habla un poco del cuidado que hay que tener con los comunicados de prensa. Porque fue un comunicado de prensa que lo envió una empresa que si uno revisa el nombre de la empresa, no existe como tal en Google tal cual.
Ajá.
Hay una letra cambiada, hay una empresa con un nombre muy parecido, pero no es la misma letra. Y ese comunicado se lo envían a la agencia EFE. Y la agencia EFE fue la que picó. Y todos los medios chilenos están suscritos a la agencia EFE. Entonces, si una noticia falsa llega a una de estas agencias de noticias, va a aparecer en todos lados después.
Perfecto. O sea, y eso fue los esfínteres que fue pasando esta noticia.
Exacto.
Ahora, ¿quién crea esto?
Esto es bien curioso, porque las noticias falsas en general vienen con la agenda de hacer creer a la gente algo, no son inocentes en ese sentido. Y hay un señor que se llama Alessandro Proto, que es un empresario italiano norteamericano, que es el que hizo difundir esta noticia, que es un personaje bastante curioso. Él es un fanfarrón que en algún momento dio entrevistas diciendo que el libro Las 50 sombras de Grey estaba basado en él, por ejemplo. Que él era el personaje en el que se inspiró el protagonista. Que incluso la autora ha dicho que no es real. Las 50 sombras de Grey era un fanfiction de Crepúsculo que se fue convirtiendo en otra cosa. Entonces es un sujeto que quiere tener la atención de la prensa, que se quiere hacer famoso, porque además vio probablemente que los empresarios que se hacen famosos con noticias falsas pueden llegar algún día a ser presidente de Estados Unidos.
Qué heavy metal lo que me estáis contando. Pero Proto era como el socio supuesto en la noticia.
Exacto.
De Cristiano Ronaldo, que le ponía las lucas, y este era como el desarrollador de este proyecto.
Y no tienen una vinculación ellos dos.
No te puedo creer, era todo mentira.
Era todo
mentira. Pero Proto existe.
Proto existe, y si uno lo busca, ha dado estas entrevistas diciéndole las 50 sombras de Grey. Tiene un sitio web.
Es como un marroquino.
Claro,
es como un marroquino.
Todo ese tipo de personaje tiene una agencia de propiedades. Su página es de propiedad, y es muy curioso porque el tipo trabaja en Estados Unidos, pero si uno se mete a la página, su biografía está en italiano, como para mostrar que el tipo es internacional, pero el tipo vive en Nueva York, tiene la oficina en Nueva York. Entonces, es uno de estos personajes curiosos.
Qué loco.
Al que le gusta aparecer en los medios y tiene la capacidad de hacerlo, porque es muy fácil difundir una noticia que viene de Estados Unidos a Chile. Yo creo que nosotros todavía somos muy pollo en que no hay más filtros. Yo creo que nadie se dio el tiempo, cuando llegó lo de Agencia EFE, de ver cuál era la fuente primaria, que era, exacto, esta empresa que no existía. Entonces, también ahí hay que tener cuidado.
Es que claro, si esto no hubiera llegado al Ministerio de Salud, sería una noticia que tú te preguntas, ¿y a quién ganó con esto? Salvo Proto, que ahora me lo explicaste, pero
o sea,
al momento de llegar,
estamos hablando de él.
Claro, pero o sea, sí, eso no importa lo que hablen de mí, sino que hablen de mí.
Hablen de mí, pues ahora existe el gallo, va a volver a salir con otra tontera después y empieza a hacer agenda, ¿me entiendes?
Sí.
Y después termina con un reality.
Pero claro, pero cuando te dicen, están haciendo un hospital pediátrico en Sudamérica, o sea, Chile, el primer país, no hay como manera de pensar, acá no hay como gato encerrado. Sin embargo, ahora entiendo todo. Ahora, ¿qué dijo la ministra de Salud? ¿Cómo le dio la bienvenida al proyecto?
Hay que entender también lo que pasa con los ministros.
Hay, ¿no?, asesores ahí también, po.
Y los ministros a veces están en un punto de prensa y llegan los periodistas con preguntas de temas variados. Se acercó un periodista, le preguntó por esto, y la ministra dijo que era muy bueno que todo el mundo que quisiera invertir en salud en Chile invierta, y preguntó si el proyecto iba a ser público o privado. Ella pregunta de vuelta.
Entonces, pero...
Porque el periodista se lo planteó como un hecho. Entonces empieza a volver un ciclo en que, en el fondo, la mentira es como ese juego del teléfono que uno juega, que se empieza a agrandar y a distorsionar cada vez más, porque llega del comunicado de prensa al medio al reportero, del reportero, y termina la ministra de Salud hablando del tema.
Estamos con Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Enrique, en ese sentido, hoy día justo la Real Academia Española, o ayer, para ser súper riguroso, aceptó el término posverdad.
Exacto.
Y hay muchas discusiones, como que, ¿qué posverdad? ¿Es mentira? O sea, como ya no le pongamos tanta faramaya a esto, que es chiva nomás y punto. ¿Qué te pasa a ti con el término posverdad?
Hay que tener cuidado, ¿eh? Incluso se ha discutido el término mentira. Estaba leyendo un artículo en Estados Unidos que le preguntaban a hartos editores, y había editores que decían: yo me atrevo a decir que esta información es falsa, pero no me atrevo a tildar a alguien de mentiroso. Porque cuando yo hablo de mentira, lo que estoy diciendo es que la persona que lo dijo tiene un problema moral. En cambio, una información falsa es la información la que está mal, pero la persona que lo dijo puede estar equivocado, por ejemplo.
Muy bien.
O haber caído en un error.
Ya, qué interesante el punto.
La posverdad es más bien cuando uno pega un alcachofazo posterior. Cuando todo el mundo tiene una idea de algo y después la realidad te muestra algo totalmente diferente a partir de los prejuicios de cosas que se construyeron, o de ciertos datos como las encuestas que nos hicieron creer una realidad y después nos enteramos que, por ejemplo, el candidato tenía mucho más apoyo. Lo que nos pasó en Chile, por ejemplo, en la primera vuelta con el Frente Amplio.
Sí, a mí me gustaría que entráramos un poquito en el terreno político. Por ejemplo, me llamó la atención todo lo de los votos falsos, que en un momento pensamos que era un gran error de Sebastián Piñera, pero a la larga, y visto más en perspectiva esa campaña media terrorífica de que en el fondo estábamos en un país trucho a nivel de elecciones, duró tal hasta la victoria, y ahí nunca más se habló de votos falsos, pues, porque ya no era necesario el tema, digamos.
Es súper grave porque, en general, una acusación de votos falsos lo que hace es cuestionar la legitimidad del sistema democrático.
Sí,
si hay algo en lo que Chile es sólido, es justamente eso. Y me dio mucha risa porque eso hizo que se pusiera de moda un término que todas las semanas se habla de un país polarizado.
Sí.
Un país polarizado es un país donde la gente no puede conversar en la calle.
Claro.
Un país polarizado es lo que pasó en Honduras, que estuvieron casi dos semanas contando los votos.
Hasta el día de hoy no hay claridad, y hay golpiza, hay desaparecidos, está terrible.
¿Sí? Y nosotros en dos horas ya teníamos todos los resultados de un proceso bastante limpio. Entonces a mí me da un poco de pena que finalmente, por un objetivo político, más allá de que sea algo que emerge del comando o de los fanáticos, sí, de cierto candidato, se van enturbiando estos procesos que hacen que mucha gente los crea. Los votos falsos era súper fácil de identificar.
Cuando aparecían el mismo voto en distintas zonas, el mismo folio.
Y además era un Photoshop mal hecho. Pero vas creando una cultura. A mí me pasó que cuando fui a votar, lo primero que hizo la vocal de mesa, que es un civil igual que uno, me mostró el voto y me dijo: ¿se da cuenta que no está marcado? Antes de votar.
Muy bien.
Entonces genera un discurso. Lo mismo, claro, cuando apareció este consolador adentro de una de las cajas.
Súper.
Uno también dice esta cuestión, claro. Es para mostrar que quizá alguien intervino en las cajas, que cualquier persona puede poner cualquier cosa ahí.
Claro.
Y a mí me da un poco de miedo que pase eso, que cuando se deslegitima el sistema es peligroso. Que se deslegitime a un candidato en particular porque él no es probo, porque cometió un error, es súper distinto.
Sí.
Pero cuando es el sistema, imagínate, no pudiéramos confiar en el CERVEL. ¿En quién podemos confiar?
No, en un país donde, como tú dijiste, a las 6:40 ya teníamos una perspectiva totalmente clara. Y además, ¿cuál fue el término más utilizado después? Tradición republicana.
Exacto.
O sea, habían diputados argentinos que no podían creer esto, así, impresionante.
Y en un país sin voto electrónico, en que todavía contamos los votos a mano y en una pizarra, ¿me entendés?
No, a mí también hay algo que me llama la atención de las comunicaciones. También, por ejemplo, que uno arregla como el paquete según cómo le convenga. Entonces, estaba pensando en el día libre por la venida del Papa. Yo sé, tú trabajás en la Católica y todos los temas ahí, pero... pero cuando querés tirar un día libre, siempre aparece la discusión del IMASEC.
Sí,
siempre. ¿Y cuánto dejamos de percibir en este día? Pero en cambio ahora que es por el Papa, y obviamente yo creo que el empresariado es proclive a la venida del Papa y todo. Si, ¿dónde está Limasec? ¿Dónde está lo que dejamos de percibir? Claro, George Jackson lo nombra y todo, pero comunicacional es muy alucinante, comunicacionalmente, cómo puede ir arreglando la carga.
Lo que es interesante es cuáles son las agendas asociadas. Es curioso que hay ciertos temas que van con ciertas agendas siempre de la mano, pero por ejemplo, Chile es un país que más bien está improvisando en cómo entender una agenda como la venía el Papa, porque la última vez que pasó fue en 1987.
Sí.
No tenemos una rutina. En otros temas ya tenemos rutinas y también tan anquilosadas que siempre son los mismos temas asociados. En cambio, en esto estamos un poco improvisando. Y por eso que quizás cuando se discute el feriado no se está discutiendo como se discuten todos los otros feriados. Y porque también es un tema sensible, ¿eh? Yo creo que es un tema sensible porque además hay mucho cuestionamiento respecto a que es una autoridad religiosa, que Chile es un país mayoritariamente católico, pero ¿qué pasa con otras autoridades religiosas?
Sí, entonces, creo que es un Estado laico, no es un Estado laico.
Por lo tanto, es más delicada la discusión, sí, al momento de plantearla, porque puede afectar muchas sensibilidades.
Todas, a mí, si hay feriado, no hay problema, ¿eh? Para el programa de la mañana no viene nada de mal. Para terminar, ¿hay alguna manera, al estilo, acá la Flor me ponía la tecnología blockchain, como para hacer una suerte como de ISO 9000 de todo esto?
A ver, si alguien hoy día quiere innovar y ganar lucas en periodismo, que no es fácil, ¿sí?, es generando tecnología para esto. Hay un montón de fondos y están armando un montón de aplicaciones.
Qué buena.
Precisamente para poder generar ciertas herramientas robotizadas.
De verificación.
De verificación. Es difícil. Y yo creo que justamente la solución no van a ser los robots. La solución son los seres humanos. Mm. El secreto son los editores. Y lo más importante es cuestionarnos nuestras fuentes. Y acá está lo grave, porque yo en general, ¿qué es lo que le recomiendo a toda la gente y le recomiendo a los alumnos? Usted no confíe solo en lo que le aparece en su Facebook recomendado por un amigo o lo que le aparece en un grupo de WhatsApp. Usted siempre confíe en lo que salió en el aire o en lo que está en un pedazo de papel. Sí. Porque eso lo trabajó un profesional que lo verificó con más de una fuente. ¿Cuál es lo grave? Cuando eso que aparece en el papel viene de una fuente como EFE y también tiene una noticia falsa.
Sí.
Ahí lo que hay que preocuparse es quién le dio esa información a EFE. Nunca habló en la nota Cristiano Ronaldo ni ninguno de sus asesores. Y es muy extraño que en un comunicado no venga la voz de la persona ni alguien responsable. Y también, ojo, amigos editores, amigos periodistas, nunca repliquen comunicados. El comunicado es para que usted llame para poder hacer las entrevistas y poder hacer el reporteo.
El llamado copy-paste.
Exacto. Sí, sí. Porque eso fue lo que generó esta tremenda cadena.
Enrique, alucinante poder conversar con un académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, de civil. Ahora, ¿a dónde? ¿A comprar regalos navideños?
Se nos viene la Navidad.
Pues. Sí. se nos acabó el año.
Exacto.
Yo salgo hoy día de vacaciones, Enrique.
Qué rico,
estoy en un estado. Sí, estoy en una suerte de estado zen. Vamos a hacer un corte. Y ya regresamos con más Radar Rock and Pop. Gracias, Enrique, por venir una vez más.
Gracias a ti. ¿Quieres?